en Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Temas de actualidad que viene coleando, además, desde hace algunos días, tiene que ver con el Ayuntamiento de Madrid y más concretamente con dos sentencias judiciales. Una que ha absuelto a la portavoz en el Ayuntamiento, a Rita Maestre, de aquel episodio del asalto a la capilla de la Complutense, y otra sentencia judicial que lo que viene a decir es que esa comisión contra la corrupción que hay montada en el Ayuntamiento para pasar por el tamiz del análisis, lo que ha sido la gestión de los últimos gobiernos del Partido Popular en el Ayuntamiento, pues no ha lugar. No se puede montar una comisión que sea para estudiar una especie de causa abierta contra todo lo que se hizo en el Ayuntamiento de Madrid desde que llegó Alberto Ruiz Gallardón, que después heredó Ana Botella. Bueno, son dos de las cuestiones que vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, que es Inma Sanz, Inmaculada Sanz, concejala de Medio Ambiente y de Movilidad del Partido Popular y secretaria del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Señora Sanz, muy buenos días, bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días,
Amiga. Bueno, pues vamos a empezar por la sentencia de Rita Maestre. Yo no sé si el Grupo Popular en el Ayuntamiento ha hecho ya algún tipo de valoración.
Sí, bueno, la valoración, como no puede ser de otra manera, es respetar una sentencia con la que no estamos en absoluto de acuerdo. En todo caso, la sentencia de lo que no la exime es de haber mentido en varias ocasiones, de haber dicho que no estaba en esa protesta pacífica, según dice ella, en la que se gritaban cosas tan bonitas como arderéis con el 36 y otro tipo de cosas que no son repetibles en la radio. Y desde luego, bueno, yo creo que eso desacredita desde luego la labor de Rita Maestre, ¿no? Es evidente que su intención era la de ofender a una parte muy importante de la sociedad madrileña y española, como son los católicos, y desde luego de eso, pues yo creo que no la absuelve esa sentencia, ¿no?
La otra cuestión judicial de la que se habla ahí mucho y que además a ustedes les tiene muy contentos es esta que ha declarado un juez, que ha declarado nula la comisión que se ha montado en el Ayuntamiento de Madrid, con el apoyo, por cierto, esa iniciativa de Ahora Madrid, pero con el apoyo del Partido Socialista y de Ciudadanos también, para investigar, digamos, de manera general, todo lo que ha hecho el Partido Popular mientras ha estado al frente del Ayuntamiento de la capital. Lo que ha venido a decir el juez es que, hombre, si ustedes tienen algo que denunciar, concreten, pero no hagan ustedes una especie de causa general contra lo que han sido 12 años de gobierno, ¿no?
Desde luego, las causas generales en democracia no existen y desde luego nosotros no estábamos dispuestos a permitir que se tratara de juzgar la labor de 12 años de gobiernos, que además habían pasado por las urnas durante muchas ocasiones, que habían tenido mayorías absolutas muy importantes y desde luego que seguimos siendo el Partido Popular el partido mayoritario entre los madrileños. Evidentemente, si hay alguna situación donde hay cualquier tipo de sospecha, nosotros vamos a ser los primeros en los que vamos a apoyar que por supuesto se pueda investigar si hay cualquier cosa, pero desde luego no vamos a permitir que se trate de, pues eso, de expulsar del espacio político, que yo creo que en el fondo es lo que se pretende, al Partido Popular, y de tratar, pues eso, de decir que nosotros no hemos sido los que hemos conseguido que Madrid sea una ciudad pues puntera en el mundo como lo es en estos momentos. Y yo creo que sobre todo además a lo que tiene que dedicarse el equipo de gobierno de Carmena es a gestionar la ciudad, que la tiene bastante abandonada, ¿no? Y no a tratar ahora de echar por tierra, como digo, esos 12 años, que es de lo que hablaba esa comisión de investigación, que nosotros, como digo, desde el principio no estuvimos dispuestos a participar porque es una causa general y desde luego no estábamos por la labor. Nos llovió mucho encima cuando dijimos que no estábamos dispuestos a participar, se nos tachó de todo, de no querer colaborar, pero desde luego no estábamos dispuestos a una causa general, como digo, porque no había nada encima de la mesa que pudiera hacer, bueno, pues que nosotros participáramos en eso. Además, con una cosa curiosa, nosotros pedimos que si eso era así, se fuera ampliando año a año para poder investigar también al actual gobierno, ¿no? Cualquier irregularidad que se pudiera producir. Ahí dijeron que no. Ahí dijo que no, tanto Ahora Madrid como el Partido Socialista. Por lo tanto, era evidente que era una cosa, pues eso, para desacreditar a un partido político como tal y a todos sus dirigentes, ¿no? Y desde luego en eso no vamos a participar.
Hombre, es que es una cosa bastante curiosa porque, según eso, todos los ayuntamientos de España, todas las comunidades autónomas, todos los gobiernos deberían abrir una comisión de investigación para ver qué es lo que ha hecho el gobierno anterior. Y además, no sé con qué objetivo, porque supongamos que ha habido algún tipo de irregularidad, bueno, desde el punto de vista judicial, la justicia es la que tiene que hablar, pero desde el punto de vista político, pues se podían pedir responsabilidades si quedase alguien de aquellos gobiernos. Es que no queda nadie de aquellos gobiernos, con lo cual tampoco se sabe muy bien cuál era la intención final de esa comisión, que por cierto creo que va a continuar, aunque en este caso lo que se va a hacer es trocear, digamos, esa causa general por parcelitas.
Sí, ahora lo que plantean para de cara a la semana que viene, que se votará en pleno, es dividir esa comisión de investigación en varios temas. Vamos a ver cómo se concreta, porque desde luego, si al final lo que se va a hacer también ahora es una causa general, pero por trozos, por áreas, pues al final es un poco lo mismo, ¿no? Evidentemente, díganos qué situación concreta o dónde tienen sospechas de que se ha producido cualquier tipo de irregularidad y la analizamos. Pero desde luego, en fin, estamos hablando de cuestiones además que, por supuesto, están con informes favorables de la Intervención General, de los servicios jurídicos, que durante todos estos años la labor de la oposición también supongo que la están desacreditando completamente, porque durante los 12 años que ahora pretenden investigar resulta que no descubrieron nada de esas supuestas irregularidades y ahora es todo oscuro y todo me parece que no ha lugar.
Una cuestión, y cedo ya la palabra a mis compañeros, ¿cuántas horas se han invertido hasta el momento en el tiempo que llevan ustedes siendo el principal partido de la oposición, año y medio? ¿Cuántas horas han podido invertir en esas comisiones de investigación? ¿Y se cobra algo por pertenecer a esa comisión?
Cobrarían, yo creo que en este caso no, porque los concejales están en dedicación exclusiva o media dedicación, cobrarían en el caso de que estuvieran por dietas. Creo que no lo están, se han invertido muchas horas. Nosotros no participamos desde el principio, hay una comisión al mes, pero luego hay, me consta y nos consta a nosotros, ¿no?, que ha habido muchas horas de reuniones entre miembros del equipo de gobierno, desde luego del Partido Socialista y también de Ciudadanos, bueno, pues para tratar de ver si podían hacer ver a los ciudadanos que había alguna cosa oscura, ¿no? Hasta ahora la verdad es que todo esto se ha anulado, ¿no? Y todas estas comisiones y todas estas horas de trabajo de ellos no ha servido para nada. Pero hasta ahora no han conseguido absolutamente nada de ese objetivo. Sí han conseguido tratar de eso, de desviar la atención y de no ponerse a gobernar, que yo creo que es lo que tiene que hacer un gobierno, ¿no?
Bueno, luego hablaremos de movilidad, que es una de sus competencias. Pues, Javier García Vila.
Pues, bueno, un poco en relación con esto sí que quería preguntarle. Ya sabemos cuál es la opinión del Grupo Popular sobre los cortes en la Gran Vía y no le voy a insistir porque lo han dicho ustedes durante estos días por activa y por pasiva, pero sí quería ir un poquito más allá. Parece inevitable que en algún momento se vaya hacia la peatonalización del centro.
Qué difícil decirlo.
Más de lo que hay ahora, que es básicamente el barrio de las letras. Me gustaría preguntarle cómo cree el Grupo Popular que se tendría que enfocar ese proceso. Es decir, en qué áreas debería hacerse, cómo, cuándo, si hay que hacerlo. A lo mejor ustedes creen que no hay que el centro. En fin, que nos digan cuál es su posición.
Desde luego, absolutamente, como decía usted al principio, absolutamente contraria a lo que se está produciendo en la Gran Vía. Por el fondo y por la forma. Porque lo que se está produciendo en la Gran Vía yo creo que es un error. Además, se trata de hacer comparativas con otras ciudades cuando yo creo que no es comparable lo que está sucediendo en Madrid, ¿no? Estamos hablando de una de las arterias más principales de la ciudad y además en una ciudad que tiene muy buenas conexiones norte-sur, pero sin embargo no tiene tan buenas conexiones este-oeste. Si cortas la Gran Vía, colapsas la ciudad. O sea, es así. Por lo tanto, cuando se pretende hablar, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en Nueva York, bueno, pero es que Nueva York es una cuadrícula en donde si tú cortas un trozo de una pequeña calle no hay ningún problema porque hay 27 alternativas para poder circular. No es el caso de Madrid. Es evidente que en el centro de la ciudad y bueno, los anteriores equipos de gobierno hicieron avances importantes en ese sentido, pues para que bueno, pues que los peatones, los ciudadanos puedan ganar espacio. ¿De qué manera yo creo que hay que hacer esto? Desde luego, la primera de todas es teniendo una magnífica red de transporte público. La tenemos porque se ha invertido mucho dinero, porque se han creado 200 kilómetros de metro en los últimos años, en fin, porque tenemos una red importante, pero yo creo que eso hay que seguir incrementándolo. Desde luego, lo que no se puede hacer es cortar la Gran Vía de un día para otro sin darle una sola alternativa a los ciudadanos, sin ni siquiera reforzar el servicio de autobuses del propio Ayuntamiento de Madrid. Entonces, en ese sentido, es un debate complicado porque, en fin, no es sencillo, ¿no?, el compatibilizar los intereses de todo el mundo en el centro de las ciudades. Yo creo que se puede avanzar hacia según qué cosas. Desde luego, nosotros, en cuanto a los cortes generales de calles importantes, vamos a estar siempre en contra porque creemos que, desde luego, no resuelve nada. Lo que está ocurriendo en la Gran Vía, además, es que es muy sintomático, ¿no?, porque se está enfadando a todo el mundo. Al primero, al peatón. Porque el peatón, además, se dice que, bueno, que se ha dado un espacio más, que es un trozo de asfalto con una valla si me permiten la expresión, bastante cutre para la imagen que está recibiendo el turista en Madrid en estos tiempos, que salvo que haya mucha aglomeración, la gente ni se atreve a bajar porque no cumple ningún tipo de medida de seguridad vial. Con lo cual, y luego además se corta continuamente el paso de los peatones porque cada vez que hay una parada de autobús, la gente, claro, va en transversal, con lo cual tenemos a los peatones enfadados, a los taxistas y a las personas que van en los autobuses de la MT mucho más enfadados porque van en fila de a uno, cada vez que un autobús se para, monta una cola importante. Bueno, yo le digo, muchas personas que nos han dicho, mire, he estado 20 minutos en la Gran Vía y después de 20 minutos y de andar 100 metros me he bajado al autobús desesperado. Bueno, no se puede pretender, de verdad, una calle que tiene 6 carriles, de repente dejarla en 2 carriles y hacerlo de esta manera. El debate es complicado. Yo coincido con usted en que hay cosas que en las que seguro que debemos seguir avanzando, pero desde luego que esta no es la vía, eso seguro.
Señor Sanzora, en la prensa este fin de semana que 163 nuevos agentes de Policía Municipal se suman al actual equipo. Creo que fue una administración de Gallardón la que puso en marcha el cuerpo de los agentes de movilidad. Uno como ciudadano tiene un poco la sensación de que hubo un tiempo donde la policía municipal estaba en la calle para asistir a la circulación. De pronto uno tuvo la sensación de que la policía municipal dejaba de estar. Aparecieron los agentes de movilidad para hacer ese papel de estar en la calle. Y ahora vuelve a tener uno la sensación de que los ciudadanos nos encontramos un poco indefensos en el caos circulatorio, entre ellos el que se arma alrededor de todos estos cortes en la zona centro. Y que el policía municipal está más casi como controlador de quién accede o no y bastante menos en la organización del tráfico. ¿Está pasando algo en la policía municipal, más allá de lo que se percibe, y que hace que realmente la policía municipal no esté cumpliendo su labor de organizar la circulación de Madrid, que me parece que es uno de los aspectos más vitales que tiene que tener la policía municipal?
Para mí hay un problema de origen y es la distribución de competencias en materia de tráfico en el Ayuntamiento de Madrid. Ahora mismo hay 3 concejales que llevan materia de tráfico, con lo cual ninguno se hace responsable de ello, ¿no? Se supone que la más responsable, por así decirlo, es la señora Sabanés, que es la que lleva movilidad, pero ella solo lleva el cuerpo de agentes de movilidad. Sin embargo, quien tiene establecido por ley la gestión del tráfico es la Policía Municipal, que está en otro área, que lleva otro concejal. Y luego, además, hay una tercera área, que es la de urbanismo, que es la que diseña todo el tipo, pues las peatonalizaciones supuestas de las calles, todo esto. Hay un descontrol absoluto entre ellos. El cuerpo de agentes de movilidad va por un lado y Policía Municipal, de quien dependen, porque finalmente es quien tiene el mandato de la gestión del tráfico, va por otro. Sí se están produciendo problemas de coordinación. Y es evidente que nosotros, desde luego, hemos pedido por activa y por pasiva en todos los plenos. Hicimos un pleno extraordinario solo para eso, para pedir, para empezar, un único responsable político en materia de tráfico y de circulación. En Madrid ahora mismo no sabemos quién es el responsable del tráfico. ¿Por qué? Pues yo me temo que porque no es una prioridad para el equipo de gobierno actual y porque están en otras cosas, ¿no? Yo digo un poco de broma o en serio, ya no sé, que la señora Carmena la ha tomado con los conductores y con la Navidad. Y ahora ya pues se ha formado el cóctel perfecto aquí en estos días, ¿no? Van a convertir un poco la Navidad de los madrileños en algo que no debe serlo. Sí, hay problemas de coordinación y yo creo que es uno de los grandes problemas. Y fíjate, más ahora, cuando en este dispositivo estamos hablando de que va a haber más de 160 agentes de movilidad destinados a esto y 100 agentes de policía municipal destinados a este tema. Que eso, evidentemente, se quita de otras unidades que están combatiendo problemas de seguridad, se quita de otros distritos de la ciudad. Es decir, tienes casi 300 personas solo para este corte de tráfico, bueno, pues porque les divierte al equipo de gobierno montar este lío, ¿no? Y esto nos va a costar mucho dinero a los madrileños, además, porque las horas extra que se van a pagar a los policías y a los agentes de movilidad nos va a costar mucho dinero, que está fuera de presupuesto.
Uh-huh. Antonio.
Sobre el tema de Rita Maestre, discutiendo un poco el caso de lo que ha hecho el juez, ¿no? Pero bueno, ahí está lo que ha hecho el juez, ¿no? Yo me imagino que habrá alguno que se le ocurra ir en pelotas a su sala de juicio a ver si a él le molesta o no le molesta y cree que es desacato o no es desacato, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa de esto es que evidentemente esta señora es en estos momentos portavoz municipal del Ayuntamiento de Madrid, de un Ayuntamiento de Madrid que al menos representa a un 70% de madrileños que son católicos, a los que ha ofendido gravemente.
Sí, sí, sin duda. Por eso yo digo que, en fin, independientemente de la sentencia con la que yo no estoy nada de acuerdo, como digo, pero la acato, no nos queda otro remedio, pero desde luego esto no la exime y yo creo que está completamente desacreditada para su función. Es evidente que su objetivo único era ofender a los católicos. Y además, como digo, mintiendo, porque desde el principio trató de negar los hechos. Luego, ya cuando se encontró en las portadas de los periódicos con las fotografías que demostraban que ella estaba allí, dijo que sí, pero bueno, que ella no lideraba aquello. Luego se demostró que sí que lideraba aquello. En fin, es evidente que una portavoz que miente de esa manera tan, tan descarada y que, como digo, lo único que trata es de ofender a los católicos, no puede estar un minuto más. Nosotros pensamos que, desde luego, a que esto no se atrevería a hacerlo en una mezquita. A que seguro que no. En fin, en ese sentido yo creo que los católicos nos sentimos, yo lo soy, en parte desprotegidos, ¿no?, por ese tipo de ataques de personas que lo único que pretenden es ofender.
El otro día nos acompañó el diputado en la Asamblea de Madrid, Juan Segovia, diputado del Partido Socialista, y al preguntarle por cómo estaba siendo el trabajo del Partido Socialista en el Ayuntamiento, él lo que dijo es que, bueno, pues está siendo una gestión que más o menos luego ellos mismos valorarán dentro del partido, pero sí dijo que el Partido Popular lo que hace en el Ayuntamiento es constantemente sobreactuar, montar ustedes mucho follón por cosas que aparentemente, bueno, pues tampoco son tan importantes.
Bueno, yo creo que eso lo dice un grupo que está ejerciendo un papel difícil de explicar a los madrileños, ¿no? El Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, de una manera increíble, le da la alcaldía a Manuela Carmena, a Podemos en Madrid, cuando podían haber sido ellos los que gestionaran esta ciudad, así se lo ofreció el Partido Popular, para gobernar con su programa y con su candidato. A partir de ahí, pues todos los días yo creo que tienen que excusar esa situación, porque todas las cosas que se están produciendo en Madrid, ellos son responsables de ellas. ¿Y qué pasa además? Que desde luego no están ejerciendo ni siquiera una labor de control, ¿no? Nosotros, ellos se ofenden mucho, pero nosotros decimos que es un equipo que es absolutamente costalero de lo que está haciendo el Ahora Madrid. Seguidismo continuamente de lo que hace Ahora Madrid y ni siquiera son capaces de tratar de corregir ciertas medidas de lo que se está haciendo. En fin,
Señora Sánchez, creo que hoy es la primera reunión técnica entre el Ayuntamiento, entre el Ministerio de Fomento y los propietarios de los terrenos de la Operación Chamartín, para ver si se consigue desbloquear este asunto, ¿no? Y, en fin, darle salida de una vez. ¿Tiene usted alguna perspectiva o sabe algo? ¿Cree que se puede? Hoy leíamos en el País que parece que el Ayuntamiento quiere desbloquearlo en 6 meses, haciendo una redefinición entera del proceso, casi prácticamente partiendo de cero. No sé si sabe usted algo.
Ojalá se pudiera hacer en 6 meses. Yo creo que va a ser muy difícil. Muy difícil porque el actual o el anterior proyecto que descartó de carpetazo directamente la señora Carmena tardó muchísimos años en conseguirse, ¿no? Es un proyecto muy importante para la ciudad, muy necesario para la ciudad, y desde luego lo que no se puede hacer es llegar en 6 meses, cargarte lo que había, plantear un plan alternativo completamente insuficiente para las otras partes y ahora decir, bueno, pues en 6 meses vamos a llegar a un acuerdo. Ojalá que sea así. Me temo que no va a ser posible y que va a ser una oportunidad perdida pues muy importante para la ciudad. Estamos hablando de muchos miles de empleos que se podrían crear y sobre todo también pues de cerrar una zona y de rehabilitar una zona que está muy deteriorada, ¿no? Porque ya no es solo la inversión que se puede generar, que es mucha, sino también pues que esa zona norte de Madrid está muy deteriorada y que hay barrios que necesitan una atención inmediata, ¿no? Y nosotros lo que le exigimos, en todo caso, al Ayuntamiento de Madrid es que si ese proyecto no va adelante porque no sean capaces de ponerse de acuerdo con las otras administraciones, desde luego que las actuaciones que hay que hacer en el Nudo de Manoteras, en los barrios de Begoña, en toda esa zona, las tienen que hacer porque es evidente que todo el colapso que se produce muchos días en la M30 se produce en esa zona del Nudo de Manoteras. A partir de ahí empiezan siempre todos los problemas, ¿no? Por lo tanto, pues desde luego se han cargado un proyecto que yo creo que era muy importante para Madrid. En lo que esté en su mano, ellos son los responsables al menos de paliar esa medida.
Sí, efectivamente, ese proyecto, como usted dice, es vital en cuanto al desarrollo urbanístico de la ciudad y su implicación económica. Hay otro que es simbólico, que es el edificio de la Plaza de España, que aquello es un eterno culebrón sin aparente solución y que uno, cuando va viendo las transacciones, el que compra pues lo vende más caro y el otro lo vende más caro y todo el mundo va haciendo dinero, pero ahí está ese edificio sin saber muy bien qué va a terminar. ¿Cuál es su sensación respecto a qué es lo que va a pasar con el famoso edificio de la Plaza de España? Que es la primera fotografía que, por cierto, los chicos de provincias veíamos de Madrid en nuestros libros de ciencias sociales de la época.
Cuando se llega... Bueno, pues ahí pasa un poco lo mismo que con el anterior proyecto. Yo me gustaría verlo, que mis ojos vean en esta legislatura o en este mandato ese edificio, al menos en obras, ¿no? Y al menos poniéndose en marcha porque es muy importante para la ciudad, ¿no? Esa zona de Plaza de España es verdad que se había deteriorado en los últimos tiempos porque había edificios que se habían dejado y que no tenían actividad, pero no lo sé. Me parece complicado porque, desde luego, con el anterior proyecto, todo lo que se hizo por parte del Ayuntamiento de Madrid fue poner trabas a una cosa que era perfectamente legal, y esto sí lo quiero dejar muy claro, porque el Ayuntamiento trata de vender que lo que pretendía el anterior inversor era hacer una cosa que no era legal. Tan legal era lo que pretendía el Ayuntamiento de Madrid que hicieran, como el proyecto que ellos pretendían, en los que se pretendía reconstruir la fachada tal y como estaba ahora, pero no dejar una vela de 110 metros de altura en una plaza de España, que es una de las zonas con más viento de Madrid y que, como digo, en fin, no había un informe que pudiera acreditar que eso era seguro para nadie, ¿no? Entonces, desde luego, vamos a ver, ojalá que a este nuevo inversor, si es que este nuevo inversor tiene idea de hacer algo productivo para la ciudad y no simplemente venderlo, yo no estoy tan segura de que eso sea así, en todo caso le facilite más las cosas de lo que se lo hizo al anterior inversor y que al final hicieron que se tuviera que ir.
Sí, pero lo que es difícil de entender para cualquier persona es cómo ustedes en 23 años, una operación tan importante como la de Chamartín, teniendo las tres administraciones del Partido Popular muchos de esos años, no han sido capaces de ponerlo en marcha.
Bueno, sí, efectivamente, se tardó mucho tiempo en redefinir el proyecto, hubo varios procesos, en fin, afecta a mucha gente y muchos intereses, pero al final se consiguió llegar a ese acuerdo, lo firmaron Ana Botella, el presidente de la Comunidad de Madrid en ese momento, Ignacio González y Ana Pastor, y ya se había conseguido desbloquear, es decir, lo que se ha hecho ahora es volver atrás 10 años, porque eso se había conseguido desbloquear con mucho esfuerzo, con muchas cesiones por parte de todos, pero ya se había desbloqueado, con lo cual ahora lo que es absurdo es pretender en 6 meses pues volver a llegar a un acuerdo que va a ser, ojalá que se llegue, porque será muy importante para Madrid, pero yo creo que va a ser muy difícil.
Bueno, el próximo mes de febrero va a haber un congreso del Partido Popular a nivel nacional, pero después de ese congreso llegarán los congresos regionales, y es verdad que en Madrid hace muchísimo tiempo que no hay un congreso, y en estos momentos además la dirección del partido la está manejando una gestora, que de esto se habla muy poco. Hablamos mucho de la gestora del Partido Socialista, pero hablamos muy poco de la gestora del Partido Popular. ¿Ese congreso se presenta tranquilo o se presenta movido?
Bueno, no lo sé. Todavía efectivamente tenemos un congreso nacional por delante de ese congreso. Yo lo que espero es que sea un congreso en el que participen activamente todos los militantes. Yo, para mí, eso será el éxito del congreso del Partido Popular de Madrid. A mí me hubiera gustado que en el congreso nacional se hubiera dado más participación a los militantes. Lamentablemente no ha sido así. Y
¿Usted partidaria, como lo es Cristina Cifuentes, por ejemplo, de hacer unas primarias dentro del partido?
Yo soy partidaria, desde luego, de que voten todos los militantes a los dirigentes del partido, sí. Hay que buscar fórmulas para conseguir que los militantes voten. Mire, yo soy presidenta del Partido Popular en Hortaleza. Yo tengo 2.100 afiliados en mi distrito. Bueno, pues tengo tres compromisarios. O sea, vamos representando a los militantes del Partido Popular de Hortaleza un compromisario cada 700 afiliados.
Eso.
A mí me parece que eso no
tiene sentido.
No tiene sentido. O sea, yo creo que a lo mejor es difícil pasar de este modelo directamente a un modelo de primarias, como se hace en otros países en los que además son primarias abiertas al resto de los ciudadanos, pero desde luego que los militantes, que en fin, que para algo se afilian a un partido político y pagan sus cuotas y demás, pues tienen que tener la posibilidad de participar en la votación de sus militantes. Yo confío en que el Congreso del Partido Popular de Madrid, como digo, su éxito será que haya un militante o un votara. Luego, si hay un candidato, dos o más, pues yo creo que todo será bueno.
Pero esa corriente, que fíjese usted, no, es decir, cunde en parte del Partido Popular y que ha sido eliminada de un plumazo, por visto, de cara al Congreso de febrero, ¿se va a hacer oír de alguna manera? ¿Va a haber alguien en ese Congreso de febrero que se va a hacer, suponemos, para mayor gloria y, en fin, de Mariano Rajoy? ¿Alguien va a subir a una tribuna y va a decir, oigan ustedes, esto de no hacer primarias o de no por lo menos facilitar de alguna manera, como usted dice, que los militantes tengan más participación en el partido, esto hay que solucionarlo?
No tenga usted ninguna duda de que esa voz se va a hacer oír. Desde luego, nuestro portavoz adjunto en el Ayuntamiento de Madrid lo lleva haciendo ya desde el Congreso de Valencia en 2008, luego también en el Congreso de Sevilla. Sí que se han producido dos avances, yo creo, importantes respecto a otros congresos anteriores. Son temas muy, quizá un poco técnicos, que a lo mejor son difíciles de explicar, pero, por ejemplo, en los congresos anteriores solo se debatía en relación a los estatutos de los asuntos que el ponente que hiciera ese trabajo metiera en esa iniciativa. Ahora no, ahora se puede debatir de todas las partes de los estatutos, cosa que es lógica, por lo tanto se puede plantear enmiendas a eso, al tema de que haya primarias o todo eso. Y además todos los compromisarios del Congreso van a participar en esa comisión de estatutos, con lo cual sí, seguro que va a haber, desde luego Íñigo Enrique de Luna va a llevar esa enmienda y seguro que otros dirigentes también de otras zonas, yo creo que el Partido Popular de Valencia y en algunos otros sitios están en esa línea y yo creo que sí que se va a debatir. Es verdad que para este Congreso no era sencillo modificar las cosas, porque claro, tú tienes unos estatutos y es el propio Congreso el que modifica los estatutos, con lo cual no era fácil. Yo creo que se podría haber abierto más, eso sí, porque al final el número de compromisarios que tenemos lo fija la Junta Directiva Nacional. Podía haber hecho que en vez de haber los 3.000 compromisarios que hay ahora, haber sido más, claro, y por lo menos pues en vez de tener un compromisario cada 700 afiliados, como es el caso de mi distrito, pues por lo menos que hubiera más gente, ¿no?, participando.
Claro. Sí, lo que pasa que es verdad que el partido Génova, es muy reacio a cualquier operación de esta, y ellos alegan además que no es propio de la idiosincrasia del Partido Popular y que además hay ejemplos en otros partidos, especialmente en el PSOE, en el que las primarias no siempre han dado el resultado que ellos esperaban, ¿no? Y que algunos de los líos que estamos viendo ahora en el Partido Socialista tienen su origen precisamente en esas primarias abiertas. Claro.
El Partido Socialista está ayudando mucho, Mariano Rajoy, en este sentido, ¿no?
Que está ayudando, es decir, efectivamente, como usted decía, Madrid y Valencia son partidarios de primarias, pero hay otros muchos varones, entre comillas, como por ejemplo Feijóo, que es un gran valor en el Partido Popular, que no quieren oír hablar de esto ni en pintura. Es decir, que es verdad que es muy difícil hacer un balance entre las dos posiciones. Quizá una posibilidad sería la que usted dice, aumentar el número de compromisarios para que haya más representación, porque es verdad que un compromisario por 700 afiliados pues no es representativo, ¿no?
Pero fíjese que el propio Feijóo en su congreso regional fue uno de los más abiertos que ha tenido el Partido Popular, ¿no? Y lo mismo que ocurrió también en Baleares con el presidente de entonces, José Ramón Bauzá. Por lo tanto, yo creo que sí que hay camino. Por eso digo que a lo mejor no podemos ir a un modelo de primarias pues como ocurre ahora mismo en otros países, pero ¿por qué efectivamente no fijarnos en lo que ocurre en todos los partidos de centro-derecha? Además, yo no me comparo con partidos de centro-izquierda, que a lo mejor, o de izquierda radical, como el caso de Podemos, que tienen otra forma de ver las cosas, mucho más asamblearia, mucho más... No, nuestro partido cree en la democracia representativa, es una de nuestras señas de identidad, evidentemente, pero desde luego yo creo que hay un camino muy importante. El Partido Conservador Británico lleva muchos años haciendo este tipo de procesos. Fíjese lo que ha pasado en Francia. A mí me parece que ha sido un proceso de primer nivel, ¿no? Con tres candidatos muy potentes y que desde luego van a salir, ha salido, el que ha salido reforzado, y es muy posible que sea el próximo presidente de la República Francesa. Yo creo que se pueden hacer las cosas bien y que el Partido Popular tiene que avanzar en ese sentido. A mí me lo piden mis militantes. Yo no le puedo pedir a mis militantes que estén simplemente en las mesas electorales, que vayan a llenar actos, que vayan a participar en los debates, pero que luego, bueno, que la dirección es una cosa de otros, que la tienen que decidir otros. Pues yo creo que eso no, somos ya mayores de edad, llevamos muchos años de democracia y yo creo que hay un camino que se puede recorrer sin ningún tipo de duda.
Hombre, es que entre las primarias y el congreso que va a hacer el Partido Popular hay fórmulas mixtas más interesantes. En primer lugar, ¿por qué un partido tiene que tener 500 y pico compromisarios natos? ¿Por qué en un congreso tiene que haber compromisarios de primera y compromisarios de segunda? Quien quiera ser compromisario, que se someta a unas votaciones primarias para poder ir de compromisario. No tiene ningún tipo de sentido 500 compromisarios natos. Los diputados, senadores, diputados autonómicos, etcétera, etcétera, que vayan a sus distritos y se ganen con la presencia en sus distritos el poder ir a los congresos, y democratizaría mucho el congreso. En segundo lugar, 3.000 para representar a una fuerza política de 800.000 militantes, pero si es que en los años 80 los congresos de nuevas generaciones ya eran de 2.900 compromisarios. ¿Cómo se puede llegar a eso? Lo mínimo que debería de hacerse es quitar los compromisarios natos y, en segundo lugar, al menos elevar a 10.000 el número de compromisarios de un congreso de este tipo.
Sobre todo porque ahora lo que está pasando es que los compromisarios, los 3.000 compromisarios, prácticamente todos estamos hablando de personas con cargos internos, desde luego, o si no, pues como mínimo concejales, ¿no? Estamos hablando de un congreso de cuadros del partido, no de militantes. Y yo creo que la voz del militante hay que hacerla oír, porque al final el que tiene un puesto de responsabilidad en el partido, en la provincia de no sé dónde, pues se debe en parte a su presidente regional, que le pondrá o no en unas listas municipales, con lo cual pues al final está muy condicionado, ¿no?, en lo que vaya a hacer, y yo creo que el militante en ese sentido es mucho más libre de plantear lo que quiera o lo
veo
que...
Veo pueblos de Madrid con 30.000 habitantes que tienen dos compromisarios del Partido Popular, pero ¿cómo puede ser representativo eso?
Sí.
Va a ir el alcalde y el secretario general, es que no tienen ningún tipo de sentido.
Mi distrito somos 170.000 habitantes, así, y tengo tres compromisarios.
Claro.
Voy a bajar un poco al terreno más económico, si me permite. Con toda la polémica que ha habido con el impuesto de bienes inmuebles, si bajaba a unos distritos sí, a otros no, si a las empresas, a los particulares, entonces yo parece que al final la cosa no ha salido mal del todo gracias a la oposición, de las veces que yo creo en mi criterio que quizá la oposición ha jugado
ha sido útil.
Ha sido útil y no se limita nada más a hacer ruido. Pero realmente desde el punto de vista de la gestión económica del ayuntamiento, esta crítica que hacemos siempre de que el presupuesto de inversiones no se ejecuta, está tan atada desde el punto de vista de la gestión económica en los entes locales, que por cierto el techo de gasto es déficit cero, ya les impone ese déficit cero, como para pensar que no es posible encontrarnos demasiados desbarajustes después de un tiempo de gobierno donde quizá las ideas económicas no eran precisamente las conductoras, sino más las ideológicas. ¿Tiene usted la sensación, o sea, cree que los ciudadanos podemos tener relativa tranquilidad que la gestión económica está razonablemente bien atada en el Ayuntamiento de Madrid?
Bueno, yo creo que están atadas las grandes cifras, porque no se les permite efectivamente pasarse en exceso en esas grandes cifras. En el asunto del IBI yo creo que podíamos haber llegado mucho más allá. Nosotros llevábamos en el programa electoral haber bajado al mínimo legal, que es el 0,4%, el tipo y se podía haber hecho perfectamente en un momento en el que el Ayuntamiento de Madrid está teniendo superávit. Lamentablemente no se podía hacer hace unos años cuando los ingresos habían caído un 40%, pero en estos momentos se podía haber hecho y no se ha querido hacer. Y eso ha provocado que efectivamente en algunos barrios sí que se ha reducido el IBI, sin embargo en otros, y no le hablo precisamente de barrios potentados de Madrid, le hablo por ejemplo del barrio de Manoteras, o le hablo, pues ahí el IBI está subiendo porque aunque el tipo se ha bajado un poquito, pero como el catastro sigue subiendo, pues las personas están, el otro día una señora me decía que eso, que le habían subido 70 euros este año, una señora de 80 años que vive en el barrio de Manoteras. Por lo tanto, no tiene sentido en este momento. Nosotros lo llamamos el sablazo fiscal de Madrid, porque es que además tienen todo en su mano ahora mismo para haber podido bajar los impuestos en Madrid, ¿no? ¿Y qué se hace? Lejos de eso, pues incrementar el número de multas. Fíjese, este año vamos a llegar a los 3 millones de multas en Madrid, de multas de tráfico. Estamos hablando, pues digo, más de 100 millones de euros en recaudación de multas de tráfico. Eso no es un impuesto, pero casi que lo es, porque ya no es una multa, ¿no? Al final es otra vía de ingresos para el Ayuntamiento de Madrid. Se ha subido más de un tercio el número de multas que se pone a los madrileños. Por lo tanto, pues yo creo que, en fin, la gestión económica, en las grandes cifras no van a poder hacer grandes barbaridades porque están muy, muy supervisados, pero sí que se están produciendo cosas. Hoy sale en los medios de comunicación, por ejemplo, un contrato completamente a dedo que ha dado la concejal de Moncloa y de Tetuán. A una persona que primero le adjudica un contrato para hacer una auditoría de un tema urbanístico en el paseo de la dirección y luego la contrata como asesora suya en un distrito, ¿no? Y el resto de ofertas que había pedido también eran personas que eran directamente de la plataforma de Ahora Madrid. En ese sentido sí que se están produciendo cosas graves y que desde luego nosotros no vamos a dejar de denunciar, ¿no? De irregularidades, de dedazos, pero...
Eso no les afecta. Si lo hubieran hecho ustedes, hubiera sido terrible, pero si lo hace Podemos, es lo normal.
Bueno, pero desde luego nosotros no vamos a... Nos dirán que sobreactuamos, pero en fin, a nosotros nos parece que es tremendo, ¿no? Que alguien le adjudique un contrato a alguien que va en su plataforma de Ahora Madrid y que luego la contrate de asesora, que es la que le ha dicho cómo tiene que salir la auditoría.
¿Quién es el hombre fuerte del ayuntamiento? El sobrino de la alcaldesa, ¿no?
El sobrino de la alcaldesa.
Fíjese lo que conseguido ustedes.
En fin, Inmaculada Sanz, que llegamos al momento en que tenemos que despedir esta entrevista, pero el Ayuntamiento de Madrid está dando mucho juego. Una vez para bien y otras para no tan bien. Tendremos que seguir hablando de la peatonalización de la Gran Vía y de otras zonas de Madrid. Tendremos que seguir hablando de la medición o no de la contaminación, que como está ahora no está mal, ¿no? Después de...
Fíjese que me encantaría saberlo, pero justo la estación que usaron ellos para decir que había bajado la contaminación en el entorno de la Gran Vía lleva una semana sin funcionar.
Vaya. Qué casualidad. Es como las cámaras aquellas que miraban el atasco en la Gran Vía también, ¿no?
Efectivamente, vídeo no disponible.
Es que falla mucho últimamente las cosas. A lo mejor hay que incrementar la plantilla de técnicos. De técnicos, cuando hablo de técnico, de destornillador y de
martillo. No de usted ideas, decir, que ya bastante aumenta la plantilla.
Inmaculada, secretaria del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid.
Chapuzas, ellos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas
que
gracias.
Tengan suerte, que es lo que deseamos a todo el mundo, y que tenga usted una feliz Navidad.
Muchísimas gracias.
Que
feliz
hoy
Navidad
ya
para todos.
Hoy entramos en esto de que hay que felicitar la Navidad sí o sí a todo el mundo.
Felices Pascuas.
Felices, no, a ti no, que nosotros lo vemos antes de la Navidad. Yo, hombre, a la concejala, porque a lo mejor no volvemos a coincidir hasta después de las Navidades, pero a ti se te veo mañana, hombre. Hasta luego, Martín Bobón Pazos, que a ti no sé si...
No, a ti te veré ya después de Navidad.
Pues feliz Navidad,
muchas
Pazos. Bobón no, pero a ti muy feliz Navidad, lo mismo
gracias.
Que a Javier García
lo mismo
Vila.
Digo, pues un
feliz
Navidad.
Navidad
a todos y un gran año 2017.
Eso esperemos. A ver si por lo menos por la bolsa empezamos bien. Sí. Pablo López, buenos días.
Buenos días, pues de momento hoy color rojo para el IBEX 35, caída del 0,50%, 9.367 puntos, una clara recogida de beneficios después de dos semanas magníficas que ha tenido la bolsa española, en las que ha llegado a superar los 9.400 puntos, lo lograba el pasado viernes y marcar nuevos máximos anuales, y de hecho el saldo anual prácticamente está plano. Ahora mismo la caída en lo que va del año es del 1,85%, veremos si en las pocas sesiones que quedan de 2016 es posible ver el saldo positivo para el IBEX 35. En cuanto a los valores, hay que destacar la caída de ArcelorMittal, la que es la mejor compañía del IBEX 35, es la más castigada en el día de hoy. Sus títulos se dejan un 3,70%. Le sigue en rojo Mafre, con una caída del 1,45%, e Inditex, que está retrocediendo el 1,35%. También cotizan en rojo los bancos. Bankia se deja el 0,80%, el Santander cae un 0,70% y el BBVA retrocede un 0,50%. En el lado contrario es el Popular el que rompe la tendencia del sector financiero. Lo hace con una subida del 1,40% que le permite recuperar el nivel del euro por acción, y además ya parece que se estabiliza en una capitalización bursátil superior a los 4.000 millones de euros. También destaca Celnex con una subida del 1,10% y Meliá Hoteles, que gana el 0,95%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 109 puntos básicos, está cayendo con fuerza, prácticamente un 5,40% respecto al nivel de cierre del pasado viernes, y el euro logra mantener y afianzar de momento el nivel del dólar con 4 centavos.
Onda Madrid. Felices fiestas. 101.3 y 106 FM.
Las personas mayores de 60 años deben mantenerse activas en su vida diaria, y ejercicios terapéuticos para mayores de 60 es la mejor solución, pensado específicamente para realizar cómodamente desde su propia casa y avalado por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Además, dispone de un número de teléfono donde podrá consultar gratuitamente. Aprovechese de esta oferta exclusiva de La Tienda en Casa, con un 50% de descuento, llamando al teléfono 902-400-436. Fíese solo de productos avalados por profesionales de la salud. 902-400.